Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y una semana más. Como siempre, estamos presentando Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y contenta,
Y estoy contenta, sí, hay que ser positiva.
Y Juana Lloret, que es quien les habla. Y Sari, tan encantadora como siempre en control. Esta semana vamos a oír de música de fondo a Valdemas Bastos, que espero que sea de su agrado.
Pues nada, vamos a escucharlo y empezamos.
Huelelelelele, que sangue languetue, ni más un due. Huelelelelele, que sangue languetue, ni más un due. O soa, dimuca. Oriangoe, Gomoshi, Osoha, Dimuka, Oriangoe, Gomoshi, Birimbiri, Bongo Jamie.
Venga, que nos quedamos con la música encantadas y tenemos muchas cosas que contar. ¿Por dónde empezamos?
A ver. Pues tu Esperanza, que has visto en la NAO una exposición interesante y has estado oyendo conferencias.
Pues la verdad es que sí, he empezado a hacer una recapitulación de lo que he visto y he visto bastantes cosas. Estuve en el centro de la NAO, en Valencia, viendo la exposición que comentamos el otro día del daguerrotipo, que se presentó el daguerrotipo en 1839 como una tecnología que fijaba las imágenes por medio de una cámara oscura. Y es un sistema que reproduce la realidad, entonces la gente se quedó encantadísima de esto. Es una exposición que no es muy grande, pero sí es curiosa. Sí hay una caja, una cámara oscura, algunos adminículos relativos a eso. Hay un antes y un después de las fotografías, de positivo y negativo, que se proyectan en la pared. Y luego también hay unos cuantos grabados, porque lo que sí tenemos que tener en cuenta fue lo revolucionario que fue el invento de la fotografía para el resto de cosas, porque hasta entonces, pues por ejemplo, los pintores pintaban retratos. A partir de entonces, no todo el mundo podía pagar un retrato de daguerrotipo, pero se democratizó mucho más, ¿no?
Sí, se popularizó.
Se popularizó.
Mucha más gente Eso tenía es. Acceso al retrato que...
Y con el tiempo, entonces, pues sí. Se fue abaratando el costo, luego se saturaba en una ciudad, a lo mejor, el número de clientes que podían mantener a unos fotógrafos determinados, y estos eran itinerantes. Se iban por las ciudades haciendo fotografías, sobre todo retratos familiares y retratos unipersonales, que a todos nos encanta lo del retrato, porque mira ahora cómo estamos con las cámaras a todas horas haciéndonos fotos. Por eso que es una autofoto, ¿no? Lo que nos gusta muchísimo más. Y luego, pues, esto nos acerca a nosotros, al público general, pues lo que debieron sentir aquellos que vieron por primera vez un daguerrotipo, porque es extremadamente fiel a la realidad, absolutamente. Era una incomodidad el posar porque tenía que estar muchos minutos quietos, pero así empezaron. Y luego, pues, el desarrollo del retrato científico del daguerrotipo, pues también ahí se ve de alguna manera. Y fíjate, últimamente, no aquí, no lo explica, pero como estuve en un monográfico aquí de arte en el Politécnico, ahí nos hicieron ver también la fotografía, lo que pudo influir en muchos pintores, porque si tenían una modelo y había que hacer varias sesiones, pues con un daguerrotipo, con una fotografía, la podían tener y pintarla, dibujarla y cambiarla a placer, ¿no? Sin tener que llamar a esta persona otra vez o pagarle sus horas para posar.
De hecho, hoy en día la fotografía está permanentemente en todas las exposiciones que casi estamos viendo.
Es cierto, porque además estuve viendo la otra que hay también allí, de, allí mismo, de fotografía, y hay muchas más en Valencia, porque es un arte muy reconocido y
a
también...
me encanta la fotografía.
Y sobre todo en blanco y negro, que es la fotografía artística, pues es que siempre tiene muchos más contrastes para
Tiene más fuerza,
tiene más expresividad. Bueno, pues vayan a ver.
Comentaré que en el Moving, concretamente, ¿sí? van a hacer un curso de fotografía y, hay que, y se puede uno apuntar llamando a un teléfono, que luego más tarde lo daré.
Ah, pues ahora luego lo das, porque también está allí la otra exposición de fotografía que tiene también un apéndice u otra relativa a la misma, al mismo grupo, que es de Railovsky, en el Moving.
Sí.
Entonces, pues también vayan a verla. Pues habla tú un poquito de otra cosa y seguimos para no hacernos pesadas la una o la otra.
Oye, pesada no nos hacemos nunca.
No, quiero decir que no monopolicemos mucho rato para que no se cansen de nuestra voz, que haya una alternancia.
Bueno, yo porque voy a decir lo que pueden hacer hoy, ¿eh?
Sí,
que
dinos.
Hay cine, pero una barbaridad y además interesante, ¿eh? Mira, en el Instituto Francés ya saben que todos los miércoles a las 17 horas y a las 19:30 horas hay sesión de cine, y en esta ocasión están haciendo cine de autor. La película que van a poner se llama Mala Sangre, de Leo Carax. Es una película de 1986, dura 119 minutos, está en versión original, subtitulada en español. Es una película francesa y ya saben que todo aquel que no esté matriculado en el Instituto Francés paga 2 euros, pero vamos, que esto es una cosa, yo creo que simbólica casi.
Sí, muy bien.
Y trata de los dos protagonistas, Mark y Hans, que son dos ladrones que deben dinero a una intransigente mujer americana que les da solo 2 semanas para pagar. Planean robar y vender un nuevo antídoto para curar un virus parecido al del SIDA, que está matando a los que practican el amor sin amor. Pero necesitan a un cómplice. Entonces reclutan a Alex, un chico rebelde que acaba de romper su relación con su novia de 16 años. En esta película, una de las protagonistas es Juliette Binoche, jovencísima, guapísima, y tiene una música de fondo preciosa. Y yo, me ha parecido, lo que he visto, muy interesante y muy recomendable. Luego también hay cine en la Filmoteca. Ya digo que hay mucho cine. Están ahora mismo hablando de los derechos humanos. Entonces está el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos en Valencia. Concretamente, hoy, a las 18 horas, en la Filmoteca ponen la película When Two Worlds Collide. Es una película del año 2016, dura 103 minutos y habla de Perú. De Perú y toda la devastación que están haciendo, pues de la selva, de cómo se están cargando la naturaleza, cómo quieren que se desarrolle el país a base de, pues eso, de cargarnos todo lo que tenemos en el planeta. La he visto también una preciosidad como paisaje y como tema interesantísimo. Después de esta película habrá coloquio. Y en la NAU, a las 19 horas, en el Aula Magna, sigue el ciclo de cine sobre derechos humanos y ponen una película que también me ha parecido monísima, monísima en el sentido de tema que trata. Se llama La mujer del chatarrero. El director es Dani Stanovic. Es una película del año 2013, dura 71 minutos, que no es muy larga. Es de Bosnia y Herzegovina y trata que la protagonista, Senada, que es la madre de una familia gitana que vive de la chatarra, esta familia pues comienza un día a sangrar y a tener fuertes dolores en el estómago. En el hospital le comunican que ha tenido un aborto espontáneo y le recomiendan una urgente intervención quirúrgica, pero al carecer de cobertura sanitaria no puede ser atendida. Qué pena, ¿verdad?
Pues una pena tremenda, desde luego es tristísimo.
Su marido va a tratar de encontrar durante estos días más chatarra para vender y lograr el dinero, pero no llega a poder pagar la operación. Tema de derechos humanos y de dificultades de vidas tremendos.
Sí, sí. Tenemos muchas muestras al respecto, la verdad.
Y luego, hablando de cine, en la FNAC, ahí está el Cineforum con Valencia Negra y ponen una película de estas clásicas, pero de las que yo la he visto varias veces y me ha encantado siempre. Se llama Perdición, de Billy Wilder. Es una película del año 1944, dura 106 minutos, es a las 18 horas, ténganlo en cuenta, y trata que en la ciudad de Los Ángeles un agente de una compañía de seguros, que es Fredman Murray, pues tiene una clienta de la cual se enamora, que es Barbara Stanwyck, y traman asesinar al marido de esta última y cobrar un cuantioso seguro de accidentes. Pero todo se complica cuando entra en acción Edward G. Robinson, que es un investigador de la empresa de seguros.
Bueno, pues estará bien, ¿eh?
Ay, a mí me encanta, me encanta. Yo la he visto varias veces y como cine negro, vamos, es una película de referente, ¿eh? Otras cosas que podemos hacer aparte de ver cine, pues hay una mesa redonda en la NAU a las 16:30, tempranito, ¿eh? Sobre el cine, sobre el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, que se llama Vigilar y Denunciar, Documentalistas, Incidencia Política y Derechos Humanos. Qué bonito eso de vigilar y denunciar, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Tengámoslo en cuenta porque hay muchas veces que pasamos por los problemas de lado, ¿eh? Y luego, por último, hay una conferencia en el Museo del Liber, que es el Museo del Soldadito, a las 19:30 horas, que se llama Uzbekistán, el corazón de Asia Central. A mí me encanta.
Ya sé que te encanta ya. Está todavía muy colorista y todavía se puede viajar.
Sí, ya me gustaría viajar. Bueno, pues eso es todo lo que pueden hacer hoy miércoles, que es.
Bueno, pues es bastante, ¿eh?
Mucho cine, ¿eh? Muchísimo cine.
Sí, y vamos, cantidad de cosas.
Sí.
Pues mira, yo estuve visitando el Museo de Bellas Artes el otro día porque estuve el sábado en la Jornada del Románico y había tres ponencias. Una era sobre los beatos, dónde están ubicados. Yo creía que solo había tres en el mundo así, pero por lo visto hay 30 y tantos y algunos están partidos. Que bueno, fue interesante. Pero la que me resultó a mí más interesante personalmente porque hablaba era el Románico en Valencia. Y no me he traído los datos de la persona que estuvo haciendo la ponencia, pero es una profesora, es una profesora
de Politécnico.
De Politécnico, de la Facultad de Bellas Artes, que es cantidad de cosas, doctora y tiene muchísima, tiene
un currículum
extenso y es muy especialista en lo que debe ser un verdadero disfrute, como uh-huh. es restaurar. Y ha hecho unas restauraciones maravillosas. ¿Te acuerdas que hace poco, o el año pasado o el otro, salió unas tablas en la Iglesia Catedral Valencia que se habían quemado en la guerra y estaban completamente cocidas, que parecía que no había, eran todo bambollas, absolutamente. Bueno, uh-huh. pues es impresionante que eso hoy que se haya podido ver. Que estaban, dice, es que no estaban quemadas directamente, es cocidas del calor que había interior, porque eso estaría colgado en una pared de piedra, pero ese cocimiento de las pinturas le hizo levantar las bambollas y luego todo eso quitarlo le ha costado un tiempo infinito, que no nos quiso ni decir, porque le dolería todo.
El trabajo de restauración lo veo de chapó, ¿eh?
Magnífico.
Y de una paciencia de estar ahí quitando capas que no son...
Sí, 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 una cosa impresionante. Los dorados estaban increíblemente perfectos, debajo de todo eso. Y luego las faltas que había, claro, evidentemente eran vacíos de pintura que no existen y que no han podido, no los han tapado, no han hecho una mentira.
Y a mí me gusta ese tipo de restauración así.
Me parece que es...
Que es más verídica o
es
más...
Es más auténtico. Sí. Vemos lo no que engañas, había y nos han dejado ese testigo y ese trabajo. Y luego también nos estuvo hablando de que estaba haciendo un trampantojo en La Roqueta, que luego tú dirás que recordaremos
Roqueta, sí.
que hay jornadas de puertas abiertas para ver esta restauración que están haciendo. No sé si la han terminado del todo, pero ella estaba haciendo un trampantojo de un fondo de una de las capillas cuando le tocó atender a unos señores que venían especialistas en románico a ver una puerta románica. Cuando los señores llegaron y ella les dijo, esta es la puerta románica, que evidentemente estaba a la vista de todo el mundo, a los pies de la iglesia me parece que está, pues dijeron, no, esto no es lo que venimos a ver otra puerta románica. Y ella desconocía que esa puerta existiera. Porque, claro, en La Roqueta hay partes que no hemos visto nunca porque están en muy malas condiciones, en condiciones muy deplorables de estructura y corre peligro el que sean visitadas y no está Bueno, el caso es que después de una rocambolesca historia e itinerario y una búsqueda de llaves y una responsabilidad bajo ella misma, que nadie quería hacerse responsable de si les pasaba algo, por unos tejados, por una ventana que casi no cabían, por un patio, al final llegaron a la susodicha puerta que las monjitas, en su afán de limpiar, después de que aquello se quemó en la guerra, pues lo pintaron de blanco. No sabemos si con titán luz, con qué tipo de pintura o con muchas manos de cal. Y aparte estaba numerada, lo cual quiere decir que alguien intentaba transportarla a otro sitio, pero nunca llegó a transportarse. Pues está allí. Y entonces, esto lo han limpiado, Juani, y es una cosa increíble las fotografías, ver cómo estaba y cómo ha salido la piedra. Y luego también nos hizo una reflexión sobre lo que nos gusta la piedra actualmente, pero vamos a imaginárnosla con colores saturados, amarillos, rojos, azules, como estaban en la época, como un cómic.
Cuando se crearon,
como si fueran tintas planas, absolutamente como un cómic. Y francamente me gustó muchísimo. Luego hubo otra ponencia sobre vírgenes románicas. Me parece que los amigos del románico hacen una vez al año o cada X meses, no sé, un día así, me parece muy interesante.
Muy bien. ¿Oímos un poquito de música?
Oímos y te voy a comentar luego una cosa del museo.
Vale.
Oye la lancha, mía señora. Oye la lancha, mía señora.
Oye la lancha,
oye la lancha, mía señora.
Oye la lancha,
oye la lancha, mía señora.
Oye, mía señora.
Oye la lancha.
Oye la lancha,
oye la lancha,
oye te seguiré,
oye la lancha,
oye la lancha,
oye la lancha,
oye te seguiré,
mía señora,
cocina, cocina,
oye la lancha,
cocina, cocina,
mía señora,
cocina, cocina,
oye la lancha,
cocina, cocina,
mía señora,
cocina, cocina,
oye te seguiré,
cocina, cocina,
cocina, cocina,
cocina,
cocina, cocina.
A ver, Esperanza, dime qué es lo que ibas a contar de un
pues
museo.
Mira, iba a contar que, como estuve en el Museo de Bellas Artes, en San Pío V, que en este momento no hay ninguna exposición, pero como ya han abierto al público el patio de Vic, embajador Vic, sí. Y también han abierto el otro patio, pues me quedé un poco defraudada.
Anda.
Sí, porque el embajador Vic está tal cual estaba, pero hay una parte que se le está cayendo, se está resquebrajando en la... el color azul. Este no lo han arreglado ahora. Supongo que como estaban en otras cosas, tenemos un montón de salas. Bueno, han hecho salas en la parte de la cúpula superior, han hecho salas también en el embajador Vic, en la parte superior, y luego hay dos grandes salas que no se pueden ver porque están vacías, y como comentábamos en otro programa anterior, está pendiente el plan museístico, que puede que esto se llene con 20.000 obras que tenemos en los
fondos,
almacenes, pero claro, es un trabajo de selección y de planificación que debe llevar mucho tiempo, porque calculan que hasta el 19 no va a estar abierto. O sea que es mucho tiempo. El de Málaga, creo que cuando se abrió habían transcurrido 3 años desde que se habían terminado las obras. Y aquí puede que nos pase lo mismo, porque este museo es mucho más importante. Lo que me desilusionó fue ver el patio. Ese color rojo que tenía ya no está.
¿No?
No, lo han pintado de un color crema, un poco beige, con un toque un poco sonrosado. Lo han dejado absolutamente limpio. No tiene ningún tipo de piedras ni de objetos que tanto había. Ni una piedra está pelado, absolutamente pelado. Y luego otra cosa más, en el centro, que había 3 palmeras, una de ellas muerta y cortada, todas las aspidistras que había han desaparecido. Y no hay nada más que tierra. Entonces, no sé lo que van a hacer con él. Pero a mí, de momento, se me cayeron los palos del sombrajo. Porque me gustaba ese color siena rojizo, que me parecía que precioso, que contrastaba mucho con la piedra de los arcos. Y luego, el pasillo absolutamente limpio. Han cerrado ese acceso al embajador Vic, lo han hecho por otra sala. Pero a mí esto me decepcionó. Supongo que cuando pase algo más de tiempo pondrán algo verde para que al menos haya un contraste de color, porque me quedé claro, te quedas con la imagen que tenías anteriormente y quieres ver lo mismo, pero mejorado. Y no fue así.
Además estaba lleno de color, ¿eh?
Lleno de color, sí.
Entre la pared, el verde del jardín, los objetos que contrastaban, todo el arqueológico, los objetos antiguos, claro, que había. Era una preciosidad, ¿eh?
Probablemente a lo mejor han ido a colores que de otra época, cuando aquello fue un hospital, por ejemplo, y ahí había una fuente y hay fotos. Por cierto, en la de Valencia, capital de la República, uh-huh, hay alguna foto que está el hospital en San Pío V y vayan a verla porque la han prorrogado por el éxito que tiene. Es lo que quería decir de San Pío V, pero esperemos un poco más.
Siempre visitable y siempre da
por
gusto
supuesto,
pasear para allí.
Da gusto a pesar de todo, por supuestísimo que sí.
Para mí es de los museos más agradables que la hay en Valencia. Sí. Y con los fondos que tiene del gótico valenciano.
Hombre,
eso,
solo con eso ya te puedes pasar un buen rato, ¿eh?
Sí. ¿Qué nos querías? Me cuesta muchas veces trabajo pasearme por otras salas, ¿eh? Porque llego allí, me veo esa sala principal con todas las tablas que tiene y ya me quedo tan saturada que me cuesta trabajo entrar en otra sala. Bueno, ¿te parece que digamos lo que se puede
hacer
el jueves?
Por supuesto que sí, cuéntame.
Pues mira, seguimos con cine, ¿eh?
Sí, sí.
Pues el jueves en la SGAE a las 12 horas, con el motivo del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, pues hay un fórum que se llama el Día Mundial de los Derechos Humanos y con un cortometraje que se llama Aquel no era yo, que dura 24 minutos. Y en la Filmoteca, siguiendo el mismo tema, que en este caso habla de los transexuales, pues a las 18 horas ponen dos documentales que se llama Just a Normal Person, que dura 58 minutos, y Transit Habana, que dura 86 minutos. Luego, en el Palacio de Cerveró, a las 18 horas, pues ponen la película que se llama Patch Adams, del año 1998. Dura 120 minutos y el director es Tom Shadyac. Trata de una historia real. La película es la biografía del médico Patch Adams, que lo protagoniza Robin Williams, uh-huh, y que revolucionó la comunidad médica oficial aplicando singulares terapias consistentes en hacer reír y proporcionar afecto a los pacientes enfermos de cáncer.
Pues,
a mí eso me encanta.
Fue el pionero,
¿eh?,
de los payasos actuales.
Sí.
Porque
sí, es verdad. Que dan vidilla.
Dan vida, y sobre todo a la gente menuda. Uh-huh.
Luego hay una conferencia en el Museo de la Ciudad a las 18 horas. Este museo está en la Plaza del Arzobispo, por si no lo recuerdan. Y la conferencia se llama El folletín político, la araña negra, los fanáticos, que está dentro del ciclo de la novelística de Blasco Ibáñez. Uh-huh. Como estamos ahora en el 150 aniversario de Blasco
Ibáñez.
Sí,
tenemos muchas actividades al respecto.
Y en el Palacio del Marqués de Dos Aguas.
Esa es la que más interés tengo, porque me encanta, me encanta. Y no pude ir porque coincidía con otra cosa el otro día.
Pues el ciclo de conferencias se llama Mercaderías en la Ruta de la Seda. Y este jueves, concretamente, la conferencia se llama Conexión entre la cerámica y la seda en la Ruta de las Especias, a cargo de Jaume Coll.
Pues eso, que es el director del museo, que sabe un montón, y luego que nos encanta la cerámica, y esa conexión a mí me gustaría descubrirla un poco
más.
Voy
a decir que es a las 19 horas.
Muy
bien, ténganlo en cuenta.
Esa me la tengo apuntada.
Claro que sí, ya sé que vas a ir. Y yo,
hombre,
sí puedo,
espero,
también, ¿eh?
Espero, me encantaría que fuéramos juntas.
Ajá. Uy. A mí también me encantaría.
Claro que sí.
Bueno, y con esto ya he acabado el jueves, ¿eh? Que me ha parecido lo más interesante. El viernes, si quieres, sigo con cine.
Pues sí.
Que en el Colegio Mayor Rector Peset, a las 11 horas, ponen La doble vida de Verónica, de Kieslowski. Es una película del año 1991, dura 96 minutos y es de Polonia. Esta película la he visto yo, me encantó, pero me quedó así la duda de, creo que no la he entendido del todo.
¿Ah, sí?
No sé si a lo mejor, volviéndola a ver, saco más conclusiones. Trata de que Verónica, que vive en Polonia y tiene una brillante carrera como cantante, pero padece una grave dolencia cardíaca. En Francia, a más de 1000 kilómetros, vive Verónica, otra joven idéntica que guarda muchas similitudes vitales con ella, como su enfermedad y su gran pasión por la música. Ambas, a pesar de la distancia y de no tener aparentemente ninguna relación, son capaces de sentir que no están solas. Pues no sé cómo tú. ¿No hay veces que tienes la sensación que tienes otra persona,
sí,
un alter ego,
sí,
por otro lado?
Sí.
Pues esto es lo mismo, lo que pasa que yo, al final, que
prefieres no pensarlo.
Sí.
Porque te da un poco de pasmo,
sí,
¿no?
Pero cuando ves la película, no sé, me pareció que me faltaba algo para entender.
Vale.
Luego, si les apetece ir de inauguración el viernes en el Centro del Carmen a las 19:30 horas, pues se inaugura la exposición Discursos premeditados, colección Fundación Caja Mediterráneo. Hace tiempo que no vamos a ninguna inauguración sí. y siempre es interesante.
Siempre es interesante porque escuchas a los que lo han preparado.
Sí,
y
siempre te dan algunas cosas, algunos indicios de lo que es la exposición que por tu cuenta no lo ves. Y luego también hay música a las 20 horas en el Centro Cultural Bancaja, el concierto que se llama Contemporary Jazz, a cargo de la Berkeley, que ya saben que hay guantazos esperando.
Bueno, más que guantazos, que yo el viernes pasado en concreto me quedé sin entrar y fui con tiempo porque yo creo que media hora o tres cuartos de hora antes ya estaba la sala completa, exceptuando los asientos protocolarios, que son muy poquitos, eran 8 o 10, con lo cual la cola, que era de 50 personas, pues yo dije, me voy a pasear.
Tiene un exitazo.
Porque está teniendo un éxito notable.
Sí.
Y me parece, oye, que muy bien, pero que vayan, vamos, con algo que hacer y entretenerse, porque vale más que vayan con tiempo si lo quieren escuchar, sí. Porque si se han hecho la idea,
pena, ¿eh?
Luego te quedas un poco chafado.
Cuando te quedas las puertas de no poder entrar, te quedas muerta, ¿eh?
Pues nada, estupendo.
Y el sábado, pues lo que hablábamos, están las jornadas de puertas abiertas en el monasterio de San Vicente de la Roqueta. Es a las 10, a las 11 y media y a las 13 horas.
Oye, pues está muy bien que haya esos tres turnos, ¿verdad? Será este sábado y el siguiente también.
Sí, hay que reservar plaza, ¿eh?
Claro, pues vamos a ver a qué número.
Al teléfono, al 96-230-5089. Pueden llamar de 10 a 14 horas.
Muy bien.
Y eso es todo lo que les recomiendo para el sábado.
Pues yo creo que podíamos oír un pelín de música y ya rematamos con lo que nos quede.
Muy bien.
No hay poema más lindo, no hay pintura más bella, no hay sueño que descreva el pôr del sol a mi tierra. Ay, 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 ay.
Bueno, Juan, ay, 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 cuéntanos el domingo qué es lo que tenemos.
Hay música en el Palau.
Oye, ¿tenemos a la banda municipal el domingo próximo o es al otro?
Sí, señora.
Este, ¿no?
A las 11:30 en el Palau de la Música hay un concierto a cargo de la Banda Municipal de Valencia.
Muy bien.
Que es una gozada hoy.
Jaime Bonet, director. Oye, me encanta este señor, se mueve muchísimo. Me encanta la banda.
Hay gente que no le gusta que el director se mueva tanto, ¿eh?
Bueno,
pero bueno,
depende de las obras.
Sí, sí, sí.
Depende, porque claro, si es... Pero bueno, oye...
También hay...
Trabaja mucho.
En la Iglesia de la Compañía también hay un concierto, ¿eh? Un concierto de órgano a las 12 del mediodía.
Pues sí.
Que da gusto, da gusto.
Da muchísimo gusto escucharlo. Otra cosa que siempre está llena, ¿eh? Vayan pronto.
Efectivamente.
Y el otro día fui, nada más al final, por oír un poquito las trompas, porque era de trompas y órgano, y fue un bis, escuché, maravilloso. Así que, si les apetece, vayan. Y yo creo que voy a decir otra recomendación que vi en la NAO, de fotografía, como estuvimos hablando, pues la librería Reylosky, que ya lo comentamos en su día, que ha cumplido 30 años, aparte de que tiene unos apartados de cine, ilustración, diseño, arte y poesía, siempre ha sido forofa de la fotografía y ha hecho muchísimas exposiciones.
Y buenísimas.
Y buenísimas, con gente como Gervasio Sánchez, Sandra Balsés, Juan Manuel Castro. Y entonces hay una exposición en la NAO, no es muy grande, pero es interesante. Y son cuatro prestigiosos fotoperiodistas valencianos y vemos alguna cosa de Valencia que nos puede llamar la atención, incluso sorprendernos. Y luego también hay otro tipo de realidades que son ya más de tipo social, que bueno, estamos, no es que estemos cansados, es que hay tanto con el tema social que en fin, hay un poco de tristeza también al respecto. Y tenemos...
Bueno, pero hay que tomar conciencia, ¿eh?
Sí, hay que tomar conciencia. Vamos a recomendarla porque vale la pena una vez que van allí. Y luego la otra parte que de estas fotografías están en el Moving, como hemos dicho antes, y también aquí, en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, porque es un sitio que a veces no lo decimos, pero tiene también muchas actividades.
Es verdad, lo que pasa que... No pilla de paso y entonces es una cosa que lo tenemos ahí un poco...
Está como un poco de más lejos, ¿no? Como esto está más cerca de la calle, pues parece que meternos hacia adentro nos cuesta un poquito más, pero hay cosas estupendas. Y una cosa que quisiera decir, que no se me pase, porque el martes próximo, y hay que decirlo hoy, que hay en el ámbito cultural del Corte Inglés pintura gótica lineal dentro del ciclo de Historia del Arte a través de los murales valencianos que hace junto a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Yo creo que esto es a las 7 de la tarde y vale la pena escucharlo porque es un ciclo bastante... Todos los martes hay alguna conferencia y la recomendamos porque es muy bonito enterarse de las cosas de tu ciudad.
Con esta recomendación nos vamos hasta la semana que viene. Espero que pasen una buena semana.
Pues lo mismo digo.
Pasearte y volvemos el sábado, repetimos.
Volvemos el sábado.